Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Extremadura sigue la cuenta atrás para las elecciones de este domingo. Hoy, por cierto, acaba la presentación del voto por correo. Y entre los asuntos que han irrumpido en esta campaña electoral está precisamente esa, la polémica del voto por correo que se ha abierto en otras regiones de España y también aquí en Extremadura, enseguida te lo cuento. Y también ha irrumpido lo último, el futuro de Marina Isla de Valdecañas. Hoy hemos conocido un nuevo capítulo de este largo proceso judicial. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura para tratar de evitar su demolición. Ecologistas en Acción, que fueron quienes impulsaron la denuncia a los tribunales, ha comunicado que el Supremo no ha admitido a trámite este recurso del gobierno extremeño contra la demolición del complejo, así como el recurso presentado también por sus dos promotoras. La providencia del Supremo dice que las alegaciones de los recurrentes insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias, es decir, la imposibilidad de demoler el complejo, cuando la sentencia del Supremo del febrero del año 22 expresamente declara que no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias. Un asunto por el que ha sido preguntado hoy el presidente de la Junta de Extremadura, que ha estado de visita en Azuaga, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que la nueva ley CEPAS, aprobada en el Parlamento extremeño, apara al complejo para que se evite su demolición.
Simplemente la situación de Valdecañas está regularizada por la ley que se aprobó en el Parlamento extremeño y por lo tanto hay una imposibilidad de demolición, una imposibilidad legal, puesto que hay una ley que ha regularizado esa situación. Lo que no se puede contemplar esta sentencia al margen de que se ha buscado una solución legal, legislativa, que tiene plena vigencia.
Una postura que sigue defendiendo la Junta, como has escuchado, unido al daño medioambiental que puede suponer derribar el complejo Marina Isla de Valdecañas, como insta el Supremo. Sin embargo, el presidente de la Junta está convencido de que Valdecañas no se va a tirar.
¿Cree que no se procederá a la demolición?
Estoy absolutamente convencido hace muchísimo tiempo. Entre otras razones, porque el derribo llevaría consigo unas consecuencias medioambientales que son inaceptables.
Bueno, pues como decimos, este es el último capítulo del el capítulo judicial, de la historia judicial de Marina Isla de Valdecañas. Son las 3 menos 10 de la tarde, en concreto es jueves 25 de mayo. Soy Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Pero como decimos, este caso ha irrumpido en la campaña electoral. Tenemos reacciones de otros grupos, de otros candidatos en concreto, y precisamente en Unidas por Extremadura califican este auto como un nuevo palo al gobierno del Partido Socialista, que está empecinado en coleccionar sentencias en contra. Lo ha dicho Irene de Miguel, la candidata de la formación morada.
Que está empecinado absolutamente con coleccionar el mayor número de sentencias que le demuestren que Valdecañas es ilegal, que se construyó esa urbanización de lujo de manera ilegal, que todo el mundo lo sabía, y creemos que basta ya de gastar dinero público en defender lo indefendible.
Hoy en Ciudadanos han estado precisamente en Valdecañas, con la visita incluida de Edmundo Val, que ha pedido la continuidad del complejo para el beneficio económico de la región. También lo defiende el candidato regional naranja, Fernando Baselga, que culpa al bipartidismo de aquel entonces, el PP y el PSOE, que aprobaron el PIR de Valdecañas en la Asamblea.
La isla de Valdecañas es el fruto de una mala gestión, no solo del Partido Socialista, sino del bipartidismo. Les recuerdo que esto se aprobó en un pleno de la Asamblea de Extremadura, un PIR. Si esto lo quieren tirar, aquí nos vamos a poner todos los extremeños en la puerta para evitar que esto se derribe.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de Valdecañas, aunque como te decía antes, también ha irrumpido en este sprint final de la campaña electoral la polémica del voto por correo, con personas detenidas en Melilla y ahora también en Mojácar, donde hay involucrados del Partido Socialista. Aquí en Extremadura hemos conocido en las últimas horas que la Fiscalía Provincial de Cáceres está investigando un concejal de PP en Casares de las Urdes por el supuesto robo de votos. La denuncia la realiza el PSOE y apunta al actual teniente de alcalde de este municipio, Miguel Ángel Domínguez, al que le acusa presuntamente de coaccionar a dos electores para que le entregasen sus votos por correos. Además, según recoge la denuncia, el coaccionado no se encontraba en su domicilio y el denunciado entró en la vivienda y se llevó su voto, así como el voto de su primo, que sí estaba en esa casa. Estaremos muy pendientes de esta investigación.
El
Deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y hoy hablamos de motor y de triatlón. Adrián García, buenas tardes.
Hola Fabián, buenas tardes. 40 pilotos buscarán la victoria en el 47º Rally Norte de Extremadura, que se disputa los próximos días 26 y 27 de mayo por las carreteras del norte de Cáceres. Este año, además, recuperando el tramo nocturno en el recinto ferial de Plasencia. Además, otros 200 deportistas se darán cita este sábado en el circuito Triatlón Judex de menores, cuya cuarta jornada se disputa en el municipal Tomás de la Hera de Almendralejo.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex, Reposta Extremadura.
Casa Verde, centros de rehabilitación, incorporan la última tecnología para una mayor independencia en pacientes neurológicos y físicos. Con esta robótica se consiguen mejores resultados en el menor tiempo posible. Ofrecemos servicios de régimen de ingreso y también por sesiones sueltas. casaverdeneuro.com.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados a esta hora, temperaturas que se van a quedar entre los 28 y los 31 grados, pero esta tarde habrá un aumento de la nubosidad y veremos ya chubascos en diferentes puntos de la región. Es la antesala lo que viene, las lluvias que tanto necesitamos. De hecho, para mañana viernes la EMET ha activado ya diferentes avisos de color amarillo por lluvias y tormentas, en concreto en toda la provincia de Cáceres y en Las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz. Estos avisos se comenzarán a encender a partir de esta próxima medianoche. El agua nos hace falta, tal y como te venimos contando desde hace tiempo por la tremenda sequía, pero en el norte de la región, en concreto en las Urdes y en Sierra de Gata, no se ve con buenos ojos. ¿Por qué? Pues porque allí no se ha extinguido totalmente el terrible incendio que ha calcinado más de 10.000 hectáreas, sigue estabilizado, pero las lluvias están provocando otra consecuencia que puede generar otro desastre medioambiental añadido al fuego, el del arrastre de las cenizas a los ríos. El cristalino de las aguas del río Los Ángeles o de Lobejuela, en Pino Franqueado y Sauceda, así como el Árrago, en Hernán Pérez, se ha tornado en negro. Las lluvias de los últimos días han provocado el arrastre de las cenizas y de los restos vegetales calcinados hacia los cauces de los ríos, contaminándolos y acabando así con la vida animal y vegetal en su cauce. Y también estamos pendientes de un juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz y que ha quedado visto para sentencia, en el que acusan a un hombre de grabar a una menor de edad para elaborar pornografía, Alejandro Nogal.
El acusado se enfrenta a 13 años de prisión por corrupción de menores, exhibicionismo y abuso sexual. La Fiscalía también reclama que se le impongan 8 años de libertad bajo vigilancia una vez cumpla sentencia, una indemnización de 10.000 euros para la víctima y una orden de alejamiento durante 15 años. Según la denuncia, fue cazado grabando con el móvil a la niña, que es menor de 16 años, para posteriormente elaborar pornografía. La defensa, en cambio, pide su absolución.
En cuanto a la campaña electoral, también se habla del 29 de mayo. Si hacemos caso a las encuestas, harán falta los pactos postelectorales para gobernar Extremadura, a falta de que pasemos nosotros por las urnas. Sobre estos pactos, hemos preguntado hoy al candidato de Vox a la Junta de Extremadura. Ángel Pelayo se ha referido a las palabras de María Guardiola, que decía que no iba a pactar con la formación de Santiago Abascal. Pelayo ha criticado esas declaraciones de la lideresa del PP, pero eso sí, deja la puerta abierta a lo natural, dice, a pactar con los populares.
Vox no va a pactar ni con los comunistas disfrazados de Podemos, por supuesto, ni con el Partido Socialista del señor Sánchez, que se empeña en seguir abrazado a un partido como Bildu y a partidos golpistas. Imposible, no va a ser así. El único cauce que queda es el Partido Popular. Pero si la señora Guardiola insiste en una posición como un muro, es decir, que ella pone líneas rojas a cualquier pacto de gobierno, pues nosotros naturalmente para eso no hemos venido.
Declaraciones en Mérida junto al eurodiputado Germán Terch. En cambio, Guillermo Fernández Vara le decía en La Linterna a Expósito aquí en COPE que iba a luchar por conseguir la mayoría absoluta.
Los datos que nosotros tenemos a fecha de hoy nos dan 31 diputados nosotros, 25 PP y 4 o 5 Podemos. Eso es lo que nos da a nosotros. Yo confío todavía. En base a la encuesta que nosotros tenemos, con un diputado más en Badajoz y otro más en Cáceres, tendremos mayoría absoluta. Yo la voy a pelear.
Extremeños, tenemos la oportunidad histórica de terminar con el abandono que los partidos nacionales han ejercido en nuestra tierra. Levanta Extremadura luchará por nuestra región, por el futuro de nuestros ciudadanos, porque tenemos la ilusión de que otra Extremadura es posible. Vota Levanta Extremadura.
Y un último apunte, del 2 al 11 de junio se va a celebrar la 18 edición de la Ruta Literaria sobre el Romanticismo de Almendralejo, fiesta declarada de interés turístico regional, una celebración que se apoya en las figuras, sobre todo, de José de Espronceda y Carolina Coronado. Pues con este apunte llegamos a las 3, continúa Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.